Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos al episodio de Petit Comité de los waivers de semana 13. Mientras más lo digo, más me lo creo. No sería yo si no diría, si no dijera estas estupideces, ¿verdad, Chatito? ¿Cómo estás, papá?
No serías tú si no estuvieras aquí con tus comentarios soeces. Mi abuelita estaría muy orgullosa de ti, cabrón. Yo estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí contigo para variar en el episodio Petit Comité, para checar waivers y para seguir insistiendo con el pinche mismo tambor de todas las semanas de agarren a los suplentes que tienen upside, güey.
Correcto. Porque mira que esta semana sí los van a necesitar, compadre.
Uh-huh. Sí. Está muy cabrón.
Oh, sí. ¿Dónde te pueden seguir, Chatito?
A mí me encuentran en Twitter en arroba chatoromeroff.
Perfecto. Manada, a mí me encuentran en Twitter por arroba alpanseque. Digo, si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Tienes 13 semanas perdiéndote de cosas buenas, pero nunca es tarde para comenzar a escucharnos. Así que aquí estamos presentes, La Cueva del Fan, en cualquier plataforma de podcasting. Ahí nos puedes escuchar. Este episodio es el de los waivers para la semana 13. Muchos equipos pues ya están... O sea, ya el tema, perdón, de los muchas ligas, el tema de los cambios o de los trades ya se cerró, así que los waivers cobran incluso mayor importancia y muchos equipos están peleando lugares de playoffs, así que estos waivers pudieran ser de vital importancia porque creo que ahora sí, a diferencia de la semana pasada, hay valor, lamentablemente por temas de lesiones, pero hay carnita ahí en el waiver que si algo de FAB les queda, pues vayan a gastárselo todo en lo que viene ahorita. Y yo quisiera empezar, Chatito, con el que creo que deberíamos de gastarnos la mayor cantidad de waiver. Creo que son...
Todos estamos hablando de Alex Mattison, ¿verdad?
Exactamente. Tiene que ser Alexander Mattison 1A y Chuba Hubbard 1B.
¿No? Claro, de Chuba Hubbard no estoy tan seguro, pero va. Lo tomo.
O sea, Chuba Hubbard promedió 20.4 toques por partido cuando no estaba McCaffrey.
Sí, por volumen sí. O sea, por volumen sí podría hacerlo, pero en los últimos encuentros sin McCaffrey, la verdad es que no me.
No estuvo tan bien. El tema es que confirmado McCaffrey ya no regresa esta temporada. Ay, pinche Christian McCaffrey. Hoy estaba viendo, escuché ahí un clip de... ¿Cómo se llama el Garcés? ¿Eugenio Garcés? ¿Ernesto Garcés, el comediante mexicano?
No sé de qué me estás hablando, güey. Si
bueno, soy un comediante mexicano que es una joya, güey. Mauricio Garcés es el nombre. Decía...
Lo dudo mucho, güey.
McCaffrey le dice a todo el mundo, qué difícil ha de ser quererme, pero no tenerme. lo de McCaffrey, cabrón, dos temporadas que la verdad, los que draftearon a McCaffrey, la pasamos muy mal. Ni modo, así es esto del fútbol y del fantasy. Ahora sí, Chuba Hubbard con lo que McCaffrey, cuando McCaffrey salió, ese era el volumen, pero como tú dices, Chato, los últimos partidos como que se le estaba acabando la gasolina. Y el señor Dalvin Cook se lesiona el hombro. No me encanta, pero no es buena señal, y esto ya lo aprendí con Vicente, si escuchan los episodios.
Ya ha tenido pedos de hombro.
Aparte que ya ha tenido pedos de hombro, cuando el equipo dice que le van a hacer una resonancia, un MRI, es que no le gusta lo que está pasando.
Porque según yo tuvo daño, no sé bien, pero sé que parte del daño es en la articulación acromioclavicular. Creo que parte también tiene una lesión en el pecho. O sea, nada, lo de Dalvin Cook tampoco pinta nada bien, güey.
No pinta nada bien lo de Dalvin Cook, y como acabas de decir, ya tiene historia, se dislocaba el hombro, ¿no? Entonces, dicen
que... Y había tenido pedos de la acromioclavicular también.
Correcto, la acromioclavicular. Entonces, Alexander Mattison sí ha sido alguien que te ha dado con creces, todo lo que Dalvin Cook no te puede dar semana a semana, así que para mí también es la opción número uno de waivers, Alexander Mattison, y después Chuba Hubbard. A ver, Chatito, ¿tú qué pexa con Man?
A ver, güey, lo de Chuba Hubbard no me encanta, güey, porque fue poco eficiente, pero uh-huh. De acuerdo con el volumen. Voy de acuerdo con el volumen, pero también hay que ver qué chingado sucede ahí con Amir Abdullah. Creo que podría verse más como un comité, güey, ahora ese backfield. Amir Abdullah, aclaro, tampoco me encanta, ¿eh? Y de hecho ha sido un running back muy poco eficiente a lo largo de toda su carrera. Tu chile, Amir Abdullah, ahora que me acuerdo.
Ajá.
pero ha sido muy poco eficiente. Vio volumen aéreo en este partido cuando se lesionó McCaffrey. Ya ha estado viendo volumen aéreo en los últimos partidos con los Panthers, güey. A mí me suena más a comité, güey. Me suena más a comité y eso no me gusta tanto. Creo que sí vale la pena ir a buscar a los dos, tanto a Chuba Hubbard pero como a Amir Abdullah, para ver si alguno logra consolidarse con un rol mucho más claro y contundente. Pero sí lo veo con mucha mayor competencia el backfield de Carolina que el de Minnesota con Alex Mattison. El tema con Alex Mattison es que probablemente la disponibilidad no esté así como que digas ¡wow! ¿No? Déjame revisarlo rápido. Si quieres tú, chécate.
Mientras lo revisas, y aquí quería hablar con eso, mientras lo revisas, si no está disponible Mattison, así, pick especulativo que lo pueden agarrar después de que pase el proceso de waivers, Kene Nwangwu, que es el rookie running. ¿Cómo?
Kene Nwangwu. Como así como. Kene Nwangwu, ya saben con qué rima Kene Nwangwu. Entonces, vayan y busquen uno de esos.
Bueno, güey. Para sus equipos de fans. Las métricas de este cabrón, no mames. O sea, si de verdad pudiéramos rankear running backs por sus métricas, Nwangwu estaría en el top 10, güey. En el 99%, o sea, 4.37 fue sus 40 yardas. 115.2 en el 96% su velocidad. 127.1 en el 86% su explosividad, su burst score. Y en el 85% su agilidad. O sea, como espécimen humano, este güey es un monstruo. Habrá que ver si le dan chance o no. Mattison ha sido súper confiable y no le ha dejado la chamba a nadie. Pero si Mattison por alguna cosa le llega a pasar algo o lo que sea.
Y te vayan sobra, por el otro. Sobra el otro pedacito, suplente. Wey.
Sí, güey. Así, vaya a agarrarlo por si acaso, porque como espécimen, güey, es un monstruo, cabrón. Pero sí, la disponibilidad de Dalvin Cook, perdón, de Alexander Mattison es bajísima, claro. Es que es el handcuff para mí, el handcuff más confiable e importante junto con Tony Pollard del Fantasy.
Mattison está disponible en casi el 50% de ligas de Yahoo. Entonces, pues creo que sí. O sea, sí, obviamente merita ir a buscarlo, ¿no? Ya viendo así cómo están rostereados. Jamal Williams también podría ser interesante.
Sí, ese es otro importante, porque también se lesiona de Andre Swift.
Hay que ver de qué tan severa es la lesión de Swift. Que si mal no recuerdo, o sea, parece no ser tan grave, pero sí podría perderse tal vez un partido. Entonces, güey, no sé. O sea,
sí.
Lo único contundente para mí es Alexander Mattison. Nombres que puedes ir a buscar, un poco más especulativos, como dices, Kene Nwangwu, Jamal Williams.
Amir Abdullah.
Amir Abdullah. Tony Jones, que puede que, no sé, tenga algún otro rol un poco más interesante, o una actuación más interesante que la que tuvo en contra de Buffalo en Thanksgiving.
Para mí cualquiera de los dos corredores de Titans, tanto Hilliard como Foreman, también son nombres que puedes ir a buscar, ¿no? O sea, se dividieron el backfield, la verdad, Micha y Micha. Digo, Foreman tuvo un poquito más de 20 toques contra Hilliard, que tuvo 13 toques. Pero Hilliard es mucho más explosivo. Entonces, ambos están viendo juegos y lo que me da tranquilidad con estos dos es que los Titans, con todo y todo que los Pats le estaban rompiendo el hocico, no se salieron de su identidad, que es correr la pelota, cabrón. Entonces, yo creo que los dos, obviamente, running backs 3 bajos, pero son gente que puedes ir a buscar en él. O sea, si eres dueño de McCaffrey, puedes tirar a McCaffrey y no está Mattison o no está Chuba Hubbard. Yo preferiría a un Dontrell Hilliard o a un Deontay Foreman antes que un Amir Abdullah, por ejemplo.
Sí, pero yo creo que de todos estamos hablando de territorios.
De desesperación, cabrón.
Sí, de desesperación, güey, de Running Back 3. ¿Qué opinas de Boston Scott?
También, 72 yardas con 17 toques. Yo pensé que Miles Sanders iba a tener
Es que está
más
jodido Miles
trabajo.
Sanders, se jodió Miles Sanders.
También, y Jordan Howard también.
Ya venía jodido.
Porque también, 17 toques, 72 yardas. No es nada despreciable. Lo mismo que tú dices con Tony Jones. Tony Jones Jr., que ahí se dividió la chamba con un muerto que resucitó desde Green Bay, David Montgomery.
Montgomery.
Ty Montgomery, perdón. 29 toques para Ty, 21 para Tony Jones. La verdad que no fue muy eficiente, pero yo creo que es el mejor running back para eso. O sea, yo prefiero a Tony Jones antes que a Ty Montgomery. Nada más que Montgomery tiene el upside por el juego aéreo, que es un poco mejor atrapando pases, porque acuérdate que Ty Montgomery era un receptor hecho corredor, ¿no?
Ajá.
Un Cordarrelle Patterson venido menos. Pero puede ser interesante. Y lo otro, y lo que dice de Chuba Hubbard también es interesante y creo que va ligado con lo de New Orleans. Tanto Cam Newton no se vio bien, y eso tiene que mejorar. Y Trevor Siemian tampoco se vio bien. A mí no me extrañaría que Tyson Hill, ya incluso en los reportes de entrenamiento dicen que Tyson Hill está tomando repeticiones con el primer equipo, que se convierte Tyson Hill en el quarterback titular de los Saints. Eso creo que puede ayudar un poquito a Tony Jones. No lo sé.
Ay, lo puede, pero, o sea, lo puede ayudar, ¿cómo, güey? O sea, el pedo es que ahorita el backfield de los Saints va a estar bien complicado, ¿no? O sea, quién sabe, bueno, no sé si Taysom Hill necesariamente lo ayudaría, sino le robaría incluso terreno, le robaría acarreos. Hay que ver qué sucede, pero, o sea, si sí está en territorio de ir a buscarlo, ya es, por lo menos especular a ver si sucede algo.
Sí.
Y el otro Coleman, puta, pues para mí, a pesar de todo, pues sí, hay que ir a buscarlo por el volumen que vio nada más, güey.
16
Porque yo.
acarreos, no hay que dejarlos afuera, correcto.
Y tuvo un buen promedio de yardas. Hay que tomar en cuenta contra quién lo logró, ¿no?
De acuerdo.
Y no todos los encuentros van a ser como contra Houston. Pero la defensa de la ofensiva de los Jets, pues, se sigue viendo mal. Zach Wilson se vio muy mal. A mí Tevin Coleman no me fascina, güey, pero sí entiendo que hay que ir a buscarlo de alguna forma. Yo le pondría tal vez como una sexta o séptima prioridad, güey.
De acuerdo. Sí, creo que hay wide receivers que voy a buscar antes que Tevin Coleman.
Sí,
Definitivamente.
de acuerdo.
Porque además la semana que viene va contra Filadelfia. Es un matchup de medio pelo en cuanto a defensa, pero no es lo que tú dices, los Texans, ¿no? Igual que David Johnson. David Johnson tuvo su mejor partido de la temporada y por eso lo conjugo en pasado. David Johnson ya tuvo su mejor partido de la temporada, con 12 toques y 55 yardas. Ese backfield también dividido entre Johnson y Burkhead. No. Su mejor partido de la temporada, 12 toques con 55 yardas contra la peor defensa, contra la corrida que es los Jets. Entonces, no, gracias. Creo que de los receptores también tenemos cosas interesantes. Yo creo que ya hay la tendencia, se confirma. Kendrick Bourne, chatito, creo que también es alguien que ya deberíamos ir a buscar.
Mi Kendrick Bourne de
Porque
toda la vida.
tú, Kendrick Bourne de toda la vida, alguien que estuvo a punto del corte a principio de temporada. El supuesto bust de los picks de los Pats, pues ahora se convierte en uno de los receptores más productivos de ese equipo, a la alza ese equipo además, ¿no? Entonces, pues ahí sigue, 5 atrapadas con 6 targets, 61 yardas y los dos, o sea, todo lo que no hace Jacoby Myers en touchdowns se lo quita Kendrick Bourne, cabrón, ¿no? Entonces, pues no es que tenga un techo muy alto porque no tiene tanto volumen, pero pues ahí está, güey. Tiene un piso
Pero
decente.
yo lo estaba proponiendo la semana pasada por piso, ¿te acuerdas?
¿Sí?
Y ahorita pues siguió con ese piso y además se
Sí,
llevó sus dos touchdowns.
esto es correcto.
No creo que eso, como dices, no creo que se deba tomar como la constante los dos touchdowns, sobre todo porque el volumen, como bien apuntas, es bajito, ¿no? Este partido es apenas el segundo de la temporada que tiene, no, tercero, que tiene seis targets o más.
Correcto.
Pero se llevó dos de ellos para touchdown. Sí, creo que Kendrick Bourne sigue siendo una opción sólida de flex bajito, güey, o de wide receiver 3 bajito.
Y el otro que hemos dicho repetidas ocasiones, se vuelve y se dice, Van Jefferson. El partido pasado ya empezamos a ver cómo se distribuyen los targets en Robert Woods. 10 targets Cooper Kupp, 10 targets Odell Beckham, 9 targets Van Jefferson. Es alguien que además es explosivo, o sea, es tipo Robbie Anderson, cabrón. Con 9 targets tuvo nada más 3 recepciones, pero 93 yardas y un touchdown. Entonces, yo no me extrañaría que Van Jefferson termine siendo el segundo en el orden de targets después de Cooper Kupp en este equipo. Para mí es alguien que no debería estar disponible en agencia libre desde hace rato.
Completamente de acuerdo contigo. O sea, Van Jefferson, pese a que la ofensiva de los Rams no se está viendo bien los últimos 3 partidos, pese a que Matt Stafford lleva 3 intercepciones regresadas para touchdown en los últimos 3 partidos, una en cada uno, pese a lo que tú quieras, creo que Van Jefferson sigue teniendo todos los periféricos y además tiene los targets que pueden entusiasmar también para un flex, para un wide receiver 3 slash flex.
Un flex interesante, flex con upside, la verdad.
Un flex con upside, sí. A mí me gusta mucho Van Jefferson, me gusta mucho.
Y si no te llega a tocar ya Van Jefferson o ya está tomado, creo que uno que sí debe estar disponible en muchas ligas, Nick Westbrook-Ikhine, creo que de los Titans, creo que también vale la pena irlo a buscar. Y sobre todo porque AJ Brown está en la lista de lesionados, Julio Jones está en la lista de lesionados, los Titans es otro equipo que descansa en semana 13, chance Julio Jones regresa después de semana 13, pero así regrese Julio Jones, pues entonces Nick Westbrook y quién será ser wide receiver 2 de ese equipo, cabrón. Y yo creo que Mike Vrabel va a tomar esta semana de descanso muy en serio para acomodar todo el desmadre que traen los Titans en las últimas 2 semanas. Pobre equipo, ha hecho una implosión muy cabrona con la salida de Henry, con la salida de Brown, con la salida de Julio. Pues, no mames. Milagrosamente tenían afortunadamente tenían buen récord para tener este colchón de tener estos partidos que pierden en su semana de bye, hasta su semana de bye.
Sí, de acuerdo. Independientemente de lo que pase con Julio, o sea, me gusta Nick Westbrook-Ikhine porque tiene que haber targets para alguien ahí. No contaría con el regreso de Julio y en el peor de los casos será la opción 2 en dicho regreso, ¿no? Uh-huh. Creo que... Ay, güey, a ver, de lo que hay disponible o de lo que podría estar todavía disponible, no sé, güey, si alguien se quiere animar con Russell Gage, podría ser...
La Vizca.
La Vizca, pero... Por el volumen, no, puede ser. O sea, la Vizca, pero ya considerándolo como no nada más que un flex, en el mejor de los casos, yo creo, güey. La ofensiva, claro, de Jacksonville no funciona. No. Ha visto buena cantidad de targets en los últimos 3 partidos. Está promediando 7, pero...
Sí, en el partido pasado 9, pero 33 yardas, cabrón. No mamen.
Pero la Vizca no va a ser nada más que eso, ¿no? O sea, su techo está completamente topado. Y bueno, ahora también ya le cayó la maldición Chato Romero a Dan Arnold. Y quién sabe qué pase con ese... Pues con ese ataque aéreo, güey. Sí, o sea, yo creo que el tight end no va a ser tan... O sea, no es como que vayamos a ver a alguien que tome el rol que estaba teniendo
Arnold.
Dan Arnold, ni James O'Shaughnessy, ni... Que no sé si ya está incluso disponible. No sé, güey, hay que evitarlo. O sea, yo creo que tampoco iría a buscar a ningún wide receiver con mucha demencia. Si te la quieres rifar con alguien que con pocos targets de repente pueda ser una grande, DeSean Jackson, güey. Pero pero ese güey nada más... Bueno, también podría ser contra Washington. Uh-huh. No, ese güey siempre le anota a Dallas y también con mucha frecuencia le ha anotado a Washington. Ya, o sea, ese güey en la NFC East sí funciona. Entonces, a lo mejor te puedes arriesgar. Yo sigo sintiendo que vale más ir a buscar running backs que tengan upside en caso de lesión que algún wide receiver muy llamativo, güey. No veo ningún wide receiver que yo diga, puta, este güey me puede cambiar la liga o mi equipo de fantasy de la noche a la mañana. Me gustaría ver a Devante Parker, que todavía no regresa de su
lesión
de IR, pero en teoría ya podría estar listo. Y para como se está viendo Jalen Waddle, probablemente Devante Parker podría ser un buen complemento y también cubrir ahí un rol interesante. Pues ha visto buen volumen en los partidos que ha estado activo, ¿no? En los pocos partidos que ha estado activo ha promediado 7 targets. Entonces, si tienes ahí como que te puedes dar el medio lujo de agarrar a un wide receiver, pues ya a especular con alguno, pues podría ser Devante Parker. Y con el beneficio de que todavía esté en IR y lo puedes guardar si tienes el espacio libre para meterlo a tu equipo. Y entonces puedes agarrar un segundo waiver. Pero así como que yo siento que un wide receiver le puede cambiar la cara por completo a mi equipo de fantasy, no.
El único creo que sería Van Jefferson. Creo que sí.
Sí, sí podría ser.
El único. Matt Breida, chato, ¿te interesa un Matt Breida? Zach Moss, ¿qué pedo con Zach Moss, güey? ¿Qué fue eso?
Pues, o sea, un healthy scratch. Muchas gracias. No me interesa particularmente Matt Breida, pero sí creo que debe ser reclamado de waivers. Lo tengo más en el área de especulación, porque sigue siendo un backfield compartido, güey.
Sí.
Yo creo que tampoco hay que perder la noción de lo que realmente fue. Las actuaciones verdaderamente buenas de Matt Breida se han dado por touchdowns, o sea, por el desodorante del touchdown.
Me gusta eso.
Entonces, como que nada más estar sujetos a que haya touchdown o no para poder alinear a Matt Breida está un poco complicado. Sí le ayuda que está en una ofensiva interesante y poderosa y podría estar en varias situaciones en las que
anote.
Esté más en posición de anotar, güey. Pero por puro volumen y por lo dividido que está ese backfield, tampoco me interesa tanto.
Por ejemplo, a mí lo de Zach Moss me llamó mucho la atención. Pues como él no juega equipos especiales, entonces pues no lo llamaron a jugar. O sea, Zach Moss no tuvo un problema de lesión. Me llamó muchísimo la atención. ¿Qué pasó ahí? No tengo ni idea.
Sí, pues fue healthy scratch, como healthy se le scratch. Conoce.
Sí, güey. O sea, tú esta semana no juegas, punto. Un Jamal Williams que deberá tener volumen con la salida de Andre Swift. ¿Lo cambiarías por lo agarrarías y tirarías a Zach Moss?
Es que depende de mis necesidades, güey, y del tamaño de la lesión de Andre Swift. A mí Jamal Williams sabes que me gusta como jugador.
Sí,
creo a mí también. Que ha demostrado que tiene un buen rol interesante en la ofensiva de los Lions, casi con ese gran asegúrate, ¿no? Sí, la ofensiva de los Lions, pero en los partidos que he estado activo no ha sido algo despreciable.
No. Es que
¿te acuerdas el primer partido que DeAndre Swift venía todavía un poco tocado de una lesión? Tuvo 9 targets. Y después, conforme DeAndre Swift fue haciéndose de un rol un poco más grande en el backfield, sus targets bajaron, pero siguió teniendo una buena cantidad de acarreos. Y ahora, con DeAndre Swift fuera, pues tuvo 15 acarreos y 5 targets para 5 recepciones. Creo que Jamal Williams, obviamente, dependiendo y sujeto a lo que pase con DeAndre Swift, puede ser una buena opción por ese periodo.
Cosas que me... Por ejemplo, Jamal Williams me llama la atención. Creo que, se ha ido regresando a la agencia libre porque al principio de temporada este señor no estaba disponible en ningún lado. Me llama la atención porque con el récord de Detroit, la neta, no tienen absolutamente ninguna necesidad de apurar el regreso de Andre Swift. Entonces, si se va a perder 4 semanas de Andre Swift porque la verdad lo ponen entre algodones, o sea, además ya saben que ahí Jamal Williams le va a responder, además saben que van a perder, o sea, Detroit ya tiene presupuestado perder todos los partidos que le queda de la temporada. Puede que le cueste la chamba a Dan Campbell, pero como dueño de Detroit, no sería para mí. O sea, si yo soy el gerente general de los Leones, sí le diría, güey, pues mi joya, la única joya que tengo, o la única, Hockenson y Swift, son mis dos jugadores más importantes a la ofensiva. Please, no me los pongas a correr riesgos. Entonces, a mí lo de Zach, regresando al tema de Zach Moss y Jamal Williams, a mí me llamó mucho la atención ese healthy scratch. No sé, o sea, yo no tengo claro si es que Matt Breida, o sea, si McDermott lo castigó por alguna razón, o que de verdad vio que Matt Breida hizo una mejor labor que Zach Moss y dijo, no, pues quedémonos con Matt Breida. El único que confiaría, y entre paréntesis la palabra confiar, pues es de Devin Singletary, ¿no? Este sería el running back que preferiría alinear de los Buffalo Bills y tener en mi equipo, el señor Gris. Pero sí, yo no sé qué pasó ahí, porque al final del día, si no tienes uno de estos lesionados, vas a tener que tirar a alguien para agarrar a estos cabrones. Y pensando justamente en Zach Moss, si pudiera ser un candidato, tirar por un Deonta Foreman o por un Jamal Williams. Me llaman por un Choba Hobart, más rápido lo tiro. O sea, por Choba Hobart y Mattison te tiro.
Puta. Yo no tiro a Zach Moss por esos güeyes, porque el factor ofensiva sí le sigue dando. Bueno, no, Zach Moss tal vez sí, güey. Pero es que tampoco me sorprendería que el siguiente partido salgan con la chingadera.
¿Sí?
Sabes que el inactivo de esta semana es Devin Singletary. ¿Sí? Y ahora es Matt Breida. O sea.
Sí.
No sé, güey. El rol de Zach Moss definitivamente viene a menos. Y sí, ahorita es tirable por alguno de estos running backs que mencionas, güey.
O sea, por Choba Hobart y Alexander Mattison sí lo tiro porque sé que estos dos cabrones sí van a tener chamba.
Por Alexander Mattison hay pocos jugadores que no son tirables, güey.
De acuerdo.
Yo creo.
De acuerdísimo. Sí, 100%. 100%.
¿Alguien más a quien quieras que le eche la sal, güey?
Sí, vámonos a Cole Kmet. ¿Qué tal un Cole Kmet? No, mentira. Digo, no es mala idea Cole Kmet si tenías a Dan Arnold. Pero, ¿por qué no nos vamos de una vez con los streamers que yo creo que pueden ser interesantes? Para mí, Tua se me hace un streamer bien interesante. Juega contra los Giants. Entonces, por ahí Tua puede ser alguien que tenga valor. Yo digo, a mí me gusta Tua y me ha gustado Tua desde hace ratito. Yo decía que esta era la temporada do make or break. Y creo que los Dolphins se han visto muy mal, pero Tua se ha visto mucho mejor. Entonces, Tua en la semana 13 contra los Giants en Miami, se me hace una opción bien interesante. No sé cómo lo veas tú, Chato.
Sí, güey. Creo que Tua hasta ha perdido un poco la etiqueta. Bueno, no ha perdido la etiqueta de streamer porque sigue habiendo varios que alinearías antes de él, pero creo que es un streamer mucho más que confiable, güey. Los Giants podrían parecer, no son un matchup tan favorable en el papel.
No, mira Jalen Hurts.
Exacto. No, mames, traía una apuesta hermosa, güey. Un pinche parlay imposible de 5 encuentros. Que si me hubiera salido antes, cabrón. Bueno, ya, olvídalo. Ese parlay metí a los Giants, metí a los Jets, a Tampa, a los Ravens y a...
Uy.
Y a los Rams, güey.
Obviamente por Instabet, ¿no, Chato?
Obviamente por Instabet, güey.
Porque si no sabes, güey, Instabet es el patrocinador del podcast, cabrón. Y espero que
Claro que yo sí sabía, güey.
Ah, bueno. Y espero que para ese parlay, cabrón, hayas puesto, cuando hiciste tu carga, el cupón Fantasy en mayúscula 25, güey, para que ese parlay pudiera jugarte más con menos. Porque, mi gente, entren a instabet.mx, si ya tienen su cuenta, obviamente, y usen el código y el cupón FANTASY25, depósito mínimo de $500, y ahí Instabet, pim, le pone 25% extra. Y si todavía, por alguna casualidad de la vida, no han entrado y no tienen su cuenta en instabet.mx, entren instabet.mx, y con el cupón FANTASY150, su primer depósito, Instabet le va a poner 150% más. El cupón mínimo de $500. Pero ahora sí, háblame el parlay que te... ¿Quién te cagó el parlay? Porque me imagino que
me lo cagaron los Rams. Me lo cagaron los Rams. Podía salirme. No me salí. Y ya, y dije, ahorita en 5 minutos vuelvo a checar. Y en esos 5 minutos se me fue la tarde, güey, y valí madres, y el resto es historia.
Y los pinches Rams te vinieron a rematar la tarde. Yo pensé que sí ganaban, güey. O sea, antes de ver el medio tiempo, ¿no? Obviamente. O sea, antes de empezar el partido, yo pensé que sí la podían tener. Entonces tenías en ese parlay de Instabet a los Rams, a los Jets, a los Giants y a los Ravens.
Y eran 500 pesitos para ganar 17,500, cabrón.
Ahí está, mi gente, ahí está. 500 pesos para ganar 17,500 con ese parlay. Nada malo.
Ahí luego les aviento uno este fin de semana a ver quién se sube conmigo a un parlay imposible.
Yo incluso ahorita tengo la página abierta de Instabet y vuelvo a lo mismo. A mí me encanta la de los jugadores. Estoy a punto de meterle. Digo, lo que pasa es que Cooper Kupp tiene el jugador con más yardas por recepción, ¿no? Obviamente Cooper Kupp, que tiene 1,200 yardas en lo que va de temporada, está pagando 1.53. Pero Davante Adams, 8.10 a 1. O sea, 100 pesitos te pago 810 pesos. Y no me extrañaría que Davante Adams, al terminar la temporada, terminara con más yardas por aire que Cooper Kupp. Ahí lo tienen, mi gente. Instabet.mx, código o cupón Fantasy25 para sus recargas. Y si es primera vez, cupón Fantasy150 para una recarga de 150%. Vayan a Instabet.mx. Pero bueno, regresando al tema de los waivers, chatito, y de las opciones que estabas manejando de Tua. A mí me gusta Tua como streamer. Y del otro lado de ese partido también me gusta como streamer. Daniel Jones pudiera ser interesante. Lo que pasa es que a mí con Daniel Jones lo recomiendo, pero me cuesta mucho alinearlo a nivel personal porque sé que no soy objetivo con Daniel Jones. O sea, lo veo jugar y me caga, güey. No, lo veo jugar y me caga. O sea, me caga que haga estupideces.
¿Se caga él?
Sí, me caga él que haga estupideces, pero ya es un tema personal. ¿Sí me explico? O sea, ya sé que a nivel de fantasy es opción y creo que tiene un buen partido esta semana, pero siento que es un quarterback mediocre para abajo, güey. En el sentido de la toma de decisiones cuando está haciendo la jugada. Pero sí, es una opción de streaming. Lo digo y lo repito.
Sí, sí lo es.
Ay.
¿Algo y
otro
más?
Que, sí, güey. Otro que pudiera ser una opción de streaming. No lo voy a decir, güey. Iba a decirle a alguien que dijimos que no íbamos a alinear más nunca la temporada, así que no lo voy a decir. Otra opción de streaming interesante. No sé cómo. Es que ya para mí no es streamer. Pinche Kirk Cousins es una belleza, cabrón. Es una pinche belleza. No debería ser streamer, debería estar en todos los equipos. Pero si por alguna casualidad de la vida Kirk Cousins sigue estando disponible en su agencia libre, vayan a buscarlo, que esta semana le toca un matchup sabrosísimo contra los Lions. El streamer de la semana, si es que podemos llamar a Kirk Cousins streamer.
Sí.
Taylor Heineke con unos Raiders, ¿te puedo interesar, chatito, o no?
Vamos a ver primero cómo le va esta semana.
Esta semana, ¿no?
Partido contra Philly, ¿va?
Sí.
Y ya vemos si le damos el beneficio de la duda al cervecero.
Al cervecero. ¿Y un tal Mac Jones que viene on fire?
Podría tener etiqueta de streamer por la necesidad, visitando a Buffalo.
Pero la neta, esta semana el único quarterback que vamos a extrañar es a Aaron Rodgers, porque a Tannehill no lo vamos a extrañar. A Baker menos. Y a Cam tampoco. Entonces, los caballitos de batalla van a estar disponibles. O sea, de streamer van a tener 1-2 equipos máximo necesidad de streamear a alguien. De los demás, todos deben tener su quarterback disponible, claro.
De acuerdo, ¿no? Contigo, sí.
Está Mahomes, está Russell Wilson, a ver cómo se comporta esta noche. Está Stafford, está Brady, está Herbert, está Joe Burrow, que es una belleza, cabrón. Kyler Murray ya debería regresar. Jalen Hurts contra los Jets debería ser espectacular. Entonces, esta semana de streamers, la neta, van a haber 2 equipos máximo que se vean en la necesidad de streamear a alguien. Y para eso está Tua, Kirk Cousins, si es que lo necesitan. Y ya, cabrón.
Y ya.
Y defensas para streamear, chatito. Me gusta la de los Niners contra los Seahawks. Me gusta la de los Chiefs contra los Broncos porque Drew Lock probablemente sea el quarterback. Me duele en el alma Jerry Jeudy.
No creo que sea Drew Lock. O sea, vamos a ver. Bridgewater regresó al segundo half.
Sí, pero hay que ver.
Y Drew Lock se vio de la pistola.
Pero, güey, espantoso.
De la pistola.
Espantoso. Sí, de la pistola. Entonces,
vamos viendo cómo van esas defensas.
De acuerdo. Sí, por ahí dejaron a de los Cardinals porque era su bye y no querían streamear. Vayan, corran a agarrar la Arizona que juega contra Chicago. Hermoso. Quién sabe si regrese Justin Fields. Entonces, Arizona con Andy Dalton ahí. Vénganos tu reino. La defensa de Filadelfia contra los Jets también. La de Minnesota contra Detroit, sabrosa. No, no. Ahora sí hay opciones de streaming chingonas, como dirían por ahí. La misma de Miami contra los Giants. Y no sé. Creo que va a ser partido pocos puntos. A ver, Insta, ¿cómo va ese partido? Vamos a ver. Ah, todavía estamos con los partidos de esta semana. Bueno, pero ahí están, mi gente. Vayan a buscar esas defensas que la verdad están bien interesantes. Ah, no, mira, ya las tenemos. El partido de los Dolphins contra los Giants, 41.5 puntos, cabrón. La línea. Tan buenas las dos defensas. What say you?
I say we have to go. Métele a las dos. Vamos a analizar esas defensas también. Chequen el artículo de waivers donde seguramente vamos a proponer una que otra. ¿Y qué más?
Y listo.
Y listones.
Y listones, papá. Así que despídase de su manada, chatito.
Bandita, ha sido un gusto estar aquí con ustedes en este otro episodio de Waivers. Ya estamos enrachados, dos semanas consecutivas con episodio con los dos. No se pierdan lo que hablaremos también para el análisis de los encuentros como cada semana, donde seguramente veremos más a fondo a las defensas que pueden ser utilizables y, como les digo, también pueden consultar mi artículo de waivers en estadiofantasy.com que se publica los martes aproximadamente a mediodía. Les mando un gran abrazo y me pueden encontrar en @chatoromeroff.
Gracias, Tito. Manada, gracias por seguirnos, gracias por dejarnos esos reviews y cualquier comentario, recomendación, agradecimiento, pero sobre todo recomiéndenos si les gusta este podcast. Ahí me consiguen a mí en Twitter por @alpanseque. Ya saben, este podcast por La Cueva del Fan, ahí en Twitter. Nos estamos hablando. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.